Madre mía, se nos han hecho las 8:01 y aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM, quizás, y lo más probable es que mañana nos escuches en la difusión del podcast que estará colgado en nuestra web, que es www.asi-asi.org. Recordad, las dos ASI son con dos S, ¿de acuerdo? Ahí podréis descargaros el super podcast. Y nada, sin más, hoy traemos el programita llenito de temas.
Llenito de temas, efectivamente. Primero vamos a hablar con Solidaridad Obrera de Madrid. El motivo de llamarles y querer contar con ellos hoy es que anteayer finalizó la gira antirrepresiva que han estado haciendo por el Estado español, pues bueno, contando ciertos casos de represión y recogiendo todos los demás. Luego nos aclararán las razones de hacer esto y cuáles son un poco las conclusiones de esta gira antirrepresiva. Y en segundo lugar,
hablaremos de Ucrania. ¿Y por qué hablamos de Ucrania? Pues mal que nos pese, pues porque ha habido unas elecciones. Y no es que nos interesen mucho las elecciones, pero como ya sabéis, además de eso, en estos momentos hay un conflicto armado que, por supuesto, como siempre, lo está sufriendo la población civil de las regiones del Donbass, creo que se llama, Lugansk y Donetsk. Y, por supuesto, pues las elecciones, queramos o no, es un evento político que influye en la estabilidad o no del país y que, por lo tanto, alguna relación puede tener con la vida de estas personas. Así que, lo dicho, mal que nos pese, contaremos con Rubén Ruiz Ramas, que es querido amigo, compañero y experto sobre toda esta parte de Eurasia, que los están, que nos suenan tan poco a todos, y en concreto además de Ucrania. Así que en eso consistirá la segunda parte del programa. Y sin más, volvemos enseguida.
Bueno, seguimos con Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y esta tarde tenemos el placer de contar con el compañero Manolo, de Solidaridad Obrera, trabajador del Metro de Madrid. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Como hemos explicado hace un poquillo en la introducción del programa, el motivo de la llamada es que el lunes pasado estuviste aquí en Zaragoza participando en un acto de derechos civiles, de las jornadas que está organizando Derechos Civiles con motivo de su segundo aniversario de trabajo. Y bueno, nos pareció muy interesante la gira que ha estado realizando Solidaridad Obrera por el Estado español con el tema de la represión, ¿no? Cuéntanos un poquillo qué es la idea de la gira que habéis hecho.
Bueno, pues hemos hecho la gira desde el 2 de octubre hasta precisamente el día 27, en el acto de Derechos Civiles 15M de Zaragoza. Pues hemos recorrido la práctica totalidad de la península hablando de un hecho que es notorio. En cada sitio se conoce un caso, dos casos, se conocen los casos limítrofes, pero creemos que falta por conocer la globalidad de lo que la represión desatada desde el gobierno contra la lucha, contra la gente que lucha, contra este saqueo de derechos, de servicios, de salarios, de puestos de trabajo, pues no se ve globalmente, y la represión, la gira antirrepresiva, lo que quería sacar a la luz era esto. Y nosotros, desde luego, estamos muy contentos porque creemos que la visión que se va a tener de todo esto con el dossier que estamos haciendo, con las aportaciones que hemos recibido en cada lugar, va a demostrar que esto no es un Estado social y de derecho, como dicen, que no tiene nada que ver con una democracia, sino que desde el 2012 que dieron esa orden desde el fiscal general del Estado de hacer las peticiones de penas de cárcel para todos aquellos que viniesen entregados por la policía a los juzgados después de cualquier incidente en un piquete, en una manifestación, en una concentración, pues tiene un resultado escandaloso.
¿Habéis notado en los diferentes sitios que habéis estado, porque habéis recorrido un montón de lugares, habéis notado esa incidencia de esa orden, de ese cambio, digamos, de políticas frente a los movimientos sociales y sindicales?
Sí, ha sido un salto cualitativo en la represión. Sabemos que siempre ha habido represión, que siempre la habrá mientras haya lucha, pero el salto cualitativo que han dado es bestial, ¿no? La repercusión es que a partir de ya tenemos gente en la cárcel por luchar. Tenemos ahora mismo a Urdi y Telle cumpliendo 2 años y 6 meses por hacer unas pintadas en la manifestación del 29 de marzo de 2012, y es por eso por lo que está en la sentencia, no por otra cosa, por hacer unas pintadas y haberse puesto la capucha de la sudadera. Por ese motivo tienen 2 años y 6 meses de cárcel, en un país en que todos los...
Les intentaron colocar algo mucho más grave, ¿no? Y como no funcionó, pues al final les colocaron una pintada.
Eso es, pero por una pintada 2 años y 6 meses. Les intentaron colocar 14 años por lesiones y agresiones a la policía, pero no era evidente que era un montaje, pero como dentro de las imágenes se les veía a estos dos jóvenes hacer una pintada, pues le han caído 2 años y 6 meses de prisión, que ya están cumpliendo, que han sido detenidos el 11 de octubre y desde entonces están cumpliendo prisión.
El otro día también, bueno, así un poco el repaso de... Me gustaría hacer un poco un repaso de casos, ¿no? Que te hayas encontrado, aquellos que son sangrantes todos, pero hay algunos significativos, ¿no? Comentabas el otro día el caso de Palencia, por ejemplo, o casos, no sé, de lugares que no hemos escuchado o no nos imaginamos que haya lucha, ¿no? Como Cuenca. Cuéntanos un poco los casos que te han parecido más duros.
Los más duros son las peticiones aberrantes que están haciendo por no hacer nada, ¿no? Simplemente, por ejemplo, los 14 detenidos identificados en la primera manifestación del 15M en Madrid, se le piden 74 años de cárcel. A los compañeros de Logroño, dos compañeros de la CNT, se le piden 9 y 7 años por unos sucesos en los que no hubo ni heridos, ni rotura de mobiliario urbano, ni absolutamente nada. Pero, y así podemos recorrer toda la península, porque a lo largo de la península hemos visto... En Asturias tenemos el día 14 de noviembre, por ejemplo, va a haber manifestaciones y actos recordando ese 14 de noviembre, porque tenemos en todos los sitios gente que se pide cárcel por los hechos normales que ocurren en una huelga general, es decir, por acudir a los piquetes, por acudir a la manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos pasa en Gijón, nos pasa en Torrelavega, nos pasa en El Entrego, nos pasa en todos los sitios, en cada uno de los sitios que hemos ido, o al 14N o el 29N o las luchas mineras, dan como resultado encausados con peticiones de cárcel. Y eso pues es desconocido, porque los más media lo que dan es otra clase de información. Si esto saliese igual que salen las declaraciones de los políticos de turno para cualquier tema, la gente estaría viendo que esto es una dictadura.
Está claro. Habría que meterlo en los debates de las esta noche también, este asunto, y no solo los que meten.
Sí, pero de eso no se habla en esos debates.
Oye,
de la realidad dura no se habla.
Una cosa, Solidaridad Obrera, participáis también en la plataforma de apoyo a Alfon, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está actualmente el tema de Alfon.
Pues ahora mismo estaba en la reunión de la plataforma, que la tenemos aquí en Vallecas todos los miércoles, y estamos viendo la segunda tanda, vamos, la tercera tanda de acciones, y no sabemos cómo la podremos llevar a cabo. tiene el juicio el día 25 y la familia está exhausta porque es la que ha encabezado la plataforma. Por ejemplo, la familia es la que son los portavoces ante la prensa y está exhausta. Y estábamos ahora abordando el punto de qué vamos a hacer, porque teníamos en mente hacer un encierro del 18 al 23, hacer una manifestación en Vallecas el 18, hacer una concentración el 23 a la salida del encierro en Tirso de Molina y, por supuesto, la concentración el día del juicio. Pero además de hacer, vamos a hacer un acto el día 14, a traer represaliados de donde podamos a hablar ese día 14 en Madrid. Pues aparte de todo esto, se van a repartir multitud de panfletos, carteles, etcétera, etcétera, dando a conocer el asunto, pero no sabemos si podremos levantar el ánimo de la familia, que ya te digo que ahora mismo estaba bastante exhausta y que no veía tanta actividad. Le parecía que no había tanta actividad, pero los sindicatos que estamos aquí, que no es solo Solidaridad Obrera, sino que estamos los sindicatos alternativos al completo, pues sí queremos tirar para adelante, porque no podemos dejar que se criminalice a la gente por participar en una huelga.
Y en estos momentos, ¿cuál es la situación de Alfon? ¿Qué es lo que el fiscal le pide?
5 años y medio por este juicio. Uh-huh. Es lo que le piden, por un juicio en el que se le acusa de portar una bolsa con explosivos. Lo que pasa es que la bolsa no tiene ninguna huella de Alfon y tampoco hay explosivos. Se estuvo 56 días en prisión preventiva, sí. y aplicándose el régimen CIES, acusado de un de peligrosidad extrema, y ahora resulta que en el informe que elevan al juez del contenido de la bolsa dicen que puede ser que haya restos de gasolina en alguno de los frascos, puede ser. Eso es el máximo explosivo que han encontrado en la propia bolsa que le adjudicaron a Alfon, que no
aquí te bolsa ni te construyen un caso con nada, está claro. Y seguramente te sale mejor, aquí tenemos al abogado que me corrija, pero igual te sale mejor un homicidio involuntario que participar en un piquete.
Mira, aquí en Madrid están pidiendo 4 años de prisión a un único encausado por las 5 muertes que hubo en el Madrid Arena en el Halloween.
Ah, mira, ves.
Y hay 5 muertes, ¿eh? Y se dice 5 homicidios graves imprudentes. 5 homicidios imprudentes graves, es el término que utilizan, ¿no? El caso es que hay 5 muertes sobre la mesa y la petición es de 4 años para una sola persona.
Lo cual demuestra cuál es la clasificación que el Estado hace de lo que ellos llaman delito, ¿no? Que habría que redefinirlo, ¿no? Y delito que fuera, sí, sí, realmente lo que hacen los que marcan las políticas.
Desde luego la lucha de clases en la justicia salta a la vista. No, vamos, no disimulan absolutamente nada. Los suyos están vivitos y coleando y festejando sus robos en libertad, y las cárceles están llenas de gente que no ha hecho más que, bueno, hace poco han pedido cárcel para un señor de 61 años por usar un megáfono en su desahucio. O sea, que ya eso, o han metido a la cárcel 1 año por una barra de pan, por robar una barra de pan. Esto es el sinsentido mayor, la mayor injusticia que hay es esta justicia.
Sí, sí, estamos aquí con la preocupación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no es necesaria la Ley de Seguridad Ciudadana para hacer barbaridades de este tipo. En el plano sindical...
Sí, porque esto lo están haciendo todo sin la ley Mordaza en aplicación, o sea que todavía puede subir de escándalo. Uh-huh. Si algún día se vuelve a convocar una huelga general, que ya por el camino que tienen Don Toixo y Méndez, pues
Se lo contaremos a nuestros nietos, que hacíamos, sí, huelgas generales.
Sí, sí. Que una vez hicimos una huelga general, sí.
Exacto, ya se van a esperar ya a ver si ganan las elecciones, quién las tiene que ganar. Y ya con eso terminan. Ahora, en esta gira, habéis estado con diversas entidades sindicales también, ¿no? Vosotros mismos sois una organización sindical que uno de los casos que manejabais, ¿no?, en el dossier primigenio con el que hicisteis la gira, es un compañero vuestro de Renfe. Explícanos, sí, un poco cómo está vuestro caso con el tema de Renfe y un poco cómo habéis notado el tema de represión sindical en general.
La represión puramente laboral dentro de las empresas en cuanto a despidos y tal, lo de Arturo, pues marca un hito también, ¿no? Arturo es nuestro afiliado más conocido en Alicante, no solamente por ser militante de Renfe, sino porque se cursó la carrera mientras trabajaba como maquinista y empezó a ejercer en el año 99. Él lleva trabajando de maquinista desde el año 80 en Renfe y bueno, se formó como abogado y empezó a defender casos de trabajadores de Renfe pues contra la empresa en su actividad sindical, ¿no? Arturo puso sobre la mesa pues el caso de Barcelona, donde no se aplicaba una legislación que entró en vigor en el año 2010 en cuanto a jornadas de trabajo, y consiguió que por un tiempo de 6 meses tuvieran que devolverle a cada maquinista de los que entraban en la denuncia, que eran nuestros 9 afiliados en Barcelona, pues 40 días de descanso. Entonces se ganó en primera instancia, se ganó en segunda instancia, hubo 3 incidentes de aplicación de sentencia y se ganó definitivamente. Entonces la siguiente denuncia fue por 2 años y medio, por un periodo de 2 años y medio, y ya todos los maquinistas estaban alerta de que iban a denunciarlo porque eran muchísimos días los que les debía la empresa, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, Arturo cuando fue a coger el tren después de hacer el primer juicio sobre el periodo de 2 años y medio, ya le dijo su jefe que había hecho, que le habían mandado mirarle todo lo que había hecho en el último año, si tenía algo por lo que poder abrirle un expediente, algo laboral. No encontraron nada y directamente le despidieron, y en la carta de despido pone que el 12 de diciembre actuó usted como abogado de trabajadores de Renfe contra la propia empresa, y por eso le despiden. Pero lo ponen así, o sea, después de más de 100 casos en Alicante, en Barcelona, en Madrid, en la Audiencia Nacional, que siempre ha llevado a Arturo, trabajadores de Renfe contra Renfe, porque es su labor sindical.
Y sin cortarse un pelo, tal cual lo ponen en la carta de despido.
Sí, y lo ponen sabiendo que no iba a haber contestación sindical, porque en Renfe somos tan molestos para la dirección de Renfe como para los sindicatos, que mantienen una paz social artificial, que mantienen una contratación de hijos, que mantienen, bueno, pues una corrupción sindical en la que está ahora mismo Renfe en pleno periodo de privatización, que los que sobramos somos los que denunciamos todo esto, ¿no?
O sea que ante eso, no, después de hacer semejante labor sindical, ningún apoyo de los sindicatos grandes de Renfe.
Ninguno. Fue una de las razones por las que planteamos hacer la gira, ya que no podíamos convocar huelga en Renfe, porque no tenemos esa capacidad, pues por lo menos queríamos extender el conocimiento de lo que había ocurrido, ¿no? Y eso lo hemos hecho, porque aparte de intentar aunar en una coordinadora no estable pues a toda la lucha contra la represión, pues también hemos dado a conocer este caso en cada uno de los lugares por donde hemos pasado, y en muchos casos hemos tenido en la sala pues muchos ferroviarios de otros sindicatos que sí nos han apoyado como delegados de LAF, delegados de CNT, delegados de CGT, afiliados de CNT, etcétera, etcétera, ¿no?
Y en esta gira habéis percibido, o sea, ¿cómo son las expectativas que tienen los movimientos respecto de la represión? ¿Creéis que va a ser una constante la represión que se está dando o un aumento constante, mejor dicho, de esta represión?
Pues por lo menos lo que percibimos es que mantienen este nivel, ¿no? Que han elevado mucho el listón y que lo quieren mantener. Es más, con la ley Mordaza, pues el listón lo van a subir todavía más. Pero por lo menos sí hemos percibido que lo mantienen. Lo que también hemos percibido es que quieren golpear a la juventud. A quien más teme ahora mismo el sistema es a la juventud, aunque no sea la que está más organizada en este momento. Pero saben que es la más agredida y que es la más agredida a largo plazo y que es la que puede saltar. Entonces quieren tener gente en la cárcel joven para que sirva de escarmiento, para que otros jóvenes digan, bueno, pues este paso no le voy a dar porque mira lo que ocurre. Entonces también hemos visto que la gente tiene ganas de luchar y que no tiene miedo, que llama a seguir luchando, y sobre todo llama a seguir luchando a los que ya estamos luchando, que no dejemos de hacerlo, sino que nos mantengamos, que tenemos que seguir y tenemos que seguir dando la cara, que no podemos tirar la toalla ni mucho menos.
No podemos tirar la toalla ni escondernos, ¿no? Detrás de urnas ni de referéndums digitales. Por otro...
Yo creo que la realidad es una cosa y el humo que se vende con esas cosas, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, pero lo que no se puede es dejar de hacer lo que estamos haciendo para dedicarnos a vender humo, ¿no? Es lo que nos está pasando en muchos lugares también.
Pues sí, desgraciadamente eso está pasando ahora mismo en muchos lugares y es generalizado. Respecto a también a la gira, un poco, los grupos, o sea, claro, habéis visitado muchos grupos locales, ¿no? Organizados contra la represión de una manera o de otra, a raíz de unos pocos casos o ya grupos más establecidos que absorben el conjunto de los casos. ¿Cómo veis la posibilidad de hacer una cierta coordinación o hacer o buscar lugares para hablar de alguna forma y conjuntar la acción?
Pues hemos salido muy contentos, somos muy optimistas para poder hacer una red no estable, no al uso, no hacer una organización ni algo que se parezca a un partido político antirrepresivo, sino a seguir teniendo las relaciones que tenemos, incluso multiplicarlas, pero tener en nuestra agenda el tema de movilizarnos contra la represión. En ese tema somos muy optimistas porque en todos los lugares ha caído bien la propuesta, incluso la de hacer una gran movilización antirrepresiva en febrero. Nadie se ha opuesto a ello y empezar en febrero creemos que siempre es mejor que no empezar. Pero febrero ya tenemos gente con muchos juicios hechos y con muchos juicios haciéndose. Entonces vamos a estar salpicados en todos los sitios y tenemos que contestar desde todos los sitios, no esperar a que en cada sitio haya compañeros que entren a la cárcel.
Pues bueno, por nuestra parte, muchas gracias por atendernos este ratico. Quedamos a la espera de que saquéis el dossier con todas las conclusiones de la gira, que seguro es muy interesante. No sé si quieres añadir algo más por concluir, compañero.
Nada, daros a vosotros las gracias, que siempre estáis ahí. Siempre que se os llama, siempre os encontramos y queremos seguir haciéndolo.
Pues nada, Manolo, ya sabes que aquí en Zaragoza tenéis unos amigos, así que...
Algo más que amigos, muy bien.
Amigos y compañeros.
Y compañeros, sí.
Así señor. Que nada, ya sabéis, cada vez, si alguna vez tenéis algo que contarnos, sabéis que aquí tenéis los micros abiertos y nada, hasta la próxima, Manolo.
Hasta la próxima, se os agradece el esfuerzo.
Venga, un abrazo. Bueno, pues muy interesante la experiencia esta, ¿no? Que nos está contando y que pudimos ver el otro día aquí en Zaragoza.
Sí, desde luego a la espera de conocer, ¿no? Y de ver un poco cuáles son las conclusiones, porque lo cierto es que, bueno, pues que después de este trabajo, pues empiezan a salir casos y casos y casos de en todos los sitios, en los sitios más grandes y más organizados, en sitios pequeños que ni te lo imaginarías y, en fin. Hay y casos que son auténticas barbaridades, o sea, de petición de 10 años, 12 años, 14 años, por auténticas tonterías, ¿no? Es el compañero de Logroño que también participó en la charla, pues bueno, pues un muchacho que estaba en una plaza sujetando un cartel de cartón, pues le dieron de hostias y a continuación le piden 14 años de cárcel, o sea, sí. Es una barbaridad.
Es increíble, y me voy a poner... No, iba a decir institucional, pero no, que nadie tiemble, no, pero que el propio, que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial salga diciendo, y no, es que la legislación está hecha para el robagallinas, no para el delito mayor, sí, ¿no? Sí. Y es así, en ese sistema vivimos, pero siempre ha habido represión y la lucha no ha terminado. Esperemos que no sean otros que no son los represores los que terminen con la pelea. Y sin más, no me voy a extender en ese comentario. Vamos a hacer un parón, ¿te parece bien?
Dale, dale, pon música. A ver.
Venga, pues a ver qué nos cantan por aquí. Thank you.
ne mlače sandala, ralema pijulica, čin ne mlače lubenica, pa landa, landala, čin ne mlače sandala, i ovaj landala.
Bueno, pues como os prometíamos al principio del programa, en esta segunda parte vamos a tener con nosotros a Rubén Ruiz Ramas, que se lo hemos robado de Tertuliano a Televisión Española. Y como ya sabéis, él, como ya os hemos dicho, él es un buen conocedor, investigador de toda la parte de Eurasia, y en concreto está muy ducho el chico en las cuestiones ucranianas. Como os decíamos, este domingo ha habido unas elecciones parlamentarias en la mayor parte de Ucrania, en lo que queda de Ucrania, y para explicarnos un poquito de qué va este proceso, pues tenemos a Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Manuel.
Muy bien, pues como has oído en la introducción, cuéntanos, que ha habido unas elecciones parlamentarias en la mayor parte del territorio, no así en las zonas que corresponden a estas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, pero bueno, por lo que hemos leído, sí que es verdad que ha habido un pequeño o una desaparición parlamentaria de lo que es la extrema derecha. Pero bueno, ¿cómo queda el arco parlamentario? Y no te voy a preguntar si las elecciones han sido limpias, transparentes y todo eso, porque bueno, no es lo que más nos interesa. Pero sí nos interesa más de cara a lo que es la estabilidad del país, porque no nos olvidemos que el conflicto armado sigue abierto y la población de Lugansk y Donetsk, no sé si lo digo bien, pues es la que lo está sufriendo. Entonces, no es que nos interesen demasiado los procesos electorales, pero si tienen algún tipo de repercusión en las condiciones de vida del pueblo ucraniano y del pueblo de estas repúblicas populares, pues entonces le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Cuéntanos.
Muy bien, pues primero hay que diferenciar, ¿no? Porque realmente estas en las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, en buena lógica, no se han desarrollado estas elecciones, tampoco en el territorio de Crimea, obviamente, porque ya ha pasado a estar bajo administración y autoridad rusa, pero los diputados que les corresponden a esos distritos electorales sí que entraban, digamos, en el reparto de los diputados de la Rada ucraniana del Parlamento, y entonces quedan vacíos los escaños que estarían, que serían los correspondientes a Crimea y a esas partes del Donbass. Realmente, en tu preocupación, lo que me preguntas sobre cuál es el impacto de esas elecciones en la vida y en el devenir del conflicto del bélico en el este, en mi opinión, realmente no va a tener un gran impacto, en la medida en que muy probablemente el futuro de estas dos repúblicas sea una consolidación de una independencia de facto, que no de jure, o sea que seguramente no van a ser estados reconocidos internacionalmente, ni siquiera Rusia parece ser que tiene intención de reconocerles como estado, aunque ya ha adelantado que sí que va a reconocer las elecciones que se van a producir la semana que viene en las repúblicas populares, en tanto en Donetsk como en Lugansk. Pero el impacto que va a tener no es muy de estas elecciones ucranianas, no es muy grande, en el sentido de que una vez que parece ser Rusia va a dotar cuando sea necesario.
¿Rubén?
No, Rubén no...
¿Sí?
Te hemos perdido por un momento, Rubén.
Ah, ahora, ¿y en qué momento?
Pues que el impacto que va a tener no iba a ser muy...
Ah, bueno, pues no va a ser muy grande pues, de las elecciones en Ucrania, porque digamos que esas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, todo parece indicar que se van a poder consolidar como estados independientes de facto, aunque no tengan un reconocimiento por parte de la comunidad internacional, ni siquiera tampoco por Rusia. Pero hay diferentes elementos que nos llevan a pensar que Rusia ha tomado una apuesta por consolidar la independencia de facto de esos dos territorios, en tanto que va a reconocer las elecciones, que está mandando asesores y que de hecho pues varios de los líderes políticos y militares, tanto de la primera etapa como de esta etapa después del verano, son rusos, ciudadanos rusos, que habían estado antes trabajando en la consolidación institucional y de seguridad de Transnistria, que es otra zona que goza de ese estatus complejo, ¿no? Es ser una zona independiente de facto de tu país, de tu estado, mejor dicho, pero no tener un reconocimiento. En este caso el Transnistria está en Moldavia, y como digo, muchas de ese personal, por denominarlo de alguna manera, tecnocrático, especialista además en la construcción institucional de ese tipo de estados sui generis, están ya trabajando en las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. A ello hay que sumar que incluso Rusia ya está operando en los sistemas de infraestructuras energéticas para diferenciar los gaseoductos y también pues el suministro eléctrico que va hacia las zonas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de los gaseoductos y oleoductos que van a través del resto de Ucrania con la que tiene pues algún tipo de conflicto a la hora de establecer pues los precios del gas, sobre todo el gas que va transitando hacia Europa.
Oye, Rubén, sí. por lo poquito que nos hemos podido enterar de lo que dicen en los medios sobre las elecciones que ha habido ucranianas, no las que va a haber ahora en las repúblicas populares, parece ser que, o sea, se vende, supongo que si coges los números es verdad, que lo que ha habido es una gran victoria de los pro-europeos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Es en estos momentos la cuestión de acercamiento, no voy a decir adhesión, acercamiento a Europa, es el punto de cleavage, fractura, ¿no? En torno a, porque se entienda, en torno a lo que se estructura el voto, si es por ir hacia Europa o son otras las preocupaciones y factores que influyen en estos, que han influido en estas elecciones, en el voto?
Bueno, en mi opinión, el dato fundamental de estas elecciones es la baja participación. Ajá. Hemos visto que ha habido en el conjunto del Estado un 52%. En el conjunto de las regiones del sur y del este de Ucrania, y que tradicionalmente tenían un voto favorable al partido de las regiones, el partido del
saliente del saliente Yanukovych,
del derrocado Yanukovych, sí. En todas ellas no se llega al 50%. Y solamente en 6 regiones del conjunto del Estado, de un total de 26, se llega al 60%. Entonces, lo que vemos es que, bueno, que hay una transversalidad en la desafección con las opciones políticas, y realmente pues una falta de apoyo también a los que han sido las autoridades en estos últimos 9 meses, ¿no? Desde febrero que se produce el derrocamiento de Yanukovych.
¿Podemos decir que se ha acentuado la desafección política o porque, bueno, la desafección política era un fenómeno que ya estaba presente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí que se puede decir esto.
Rubén.
Esto es que sí. al cambiarse el teléfono de oreja le da lo de retener llamada.
Yo creía que era por lo del TDT.
¿Sí?
Rubén, te hemos vuelto a perder. Debe ser la cobertura, perdona. La cobertura que viene y va.
Vale, vale.
¿En dónde nos habíamos quedado?
Que
sobre el repunte de desafección política.
Ah, sí. Bien, no, sí, el repunte, quiero decir que, bueno, que desde febrero y que se produce el derrocamiento de Yanukovych hasta ahora, uh-huh. En esas elecciones lo lógico es que hubiera habido, producto de la polarización existente a nivel nacional con un proceso bélico en curso, una masiva participación electoral, ¿no? Por querer consolidar, pues bueno, a las autoridades, mostrarles apoyos o a otras opciones electorales. Pero esto no ha ocurrido. Realmente lo que ha ocurrido es todo lo contrario. O sea, estamos hablando de unas elecciones que apenas se llevan al 50% y unas elecciones en las que, por ejemplo, las tres principales fuerzas políticas que son las salientes de estas elecciones, que son las tres, vamos a decir, las proeuropeas, si unimos... Si descontamos la gente que no ha ido a votar, estaríamos hablando de un 34%. O sea, del todo el conjunto de quien tiene derecho a voto en Ucrania, uh-huh. únicamente el 34% habría votado al partido, a la suma del partido del presidente, del partido del primer ministro y de esta tercera opción electoral saliente, ¿no? Que sería el partido de la autoayuda, que es el partido del alcalde de Lviv. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el partido de Poroshenko, del presidente, únicamente el 11% de las personas que tienen derecho a voto en Ucrania han votado por él. El 11%. Claro, en los resultados es un 22%, porque es que solamente han ido a votar un 52%.
No existe. Entonces, la figura de la moción de censura en Ucrania.
Bueno, el problema es quién la va a llevar a cabo dentro del Parlamento, ¿no? Porque, por ejemplo, los partidos herederos de ese partido de las regiones, en las zonas orientales, y así también como el Partido Comunista, tampoco es que hayan recibido un apoyo masivo en esas regiones. Es cierto que han recibido que la distribución del voto es claramente diferenciada de las regiones occidentales, pero no es que haya subido mucho su apoyo, al contrario, ha bajado después del derrocamiento de Yanukovych, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una transversalidad en el conjunto del territorio hacia la desafección política y quizás movido también por una preocupación y por la situación social y económica, producto de las políticas económicas que ya antes habían desarrollado con Yanukovych y que ahora se han acelerado, básicamente unas políticas de ajuste y austeridad, despidos masivos entre los funcionarios y promovidas por la Unión Europea y el FMI a cambio del rescate que ha recibido Ucrania en los últimos meses, unido a, pues bueno, una falta de credibilidad de las propias fuerzas políticas y sobre todo de los líderes políticos que no representan ningún tipo de renovación frente a lo que sí que promulgaban durante las revueltas del Euromaidán, ¿no? Estamos hablando de que Poroshenko, el presidente actual, pues, que ha sido ministro con los últimos presidentes de Ucrania, incluido Yanukovych, fue ministro de Economía de Yanukovych.
Se ha reciclado, ¿no?
Sí, o sea, él vive en un constante proceso de reciclamiento, siempre, por supuesto, al lado de quien está en el poder, ¿no? O ya abandonando el barco, además, cuando parece ser que se va a perder el poder en favor de una nueva fuerza política. En ese sentido ha sido muy muy habilidoso siempre Poroshenko. Pero, en fin, que si hacemos un análisis detallado de quién ocupa las listas de los partidos y quién ha sido elegido en los distritos mayoritarios, porque en Ucrania hay una separación, la mitad de los diputados, 225, son elegidos por medio de lista de partidos proporcional a lo largo de todo el territorio, y la otra mitad en distritos electorales mayoritarios. Esto quiere decir que, por ejemplo, la provincia de Zaragoza pues sería dividida, por ejemplo, en 5 distritos, y en cada uno de ellos se haría una elección particular en la que se disputaría un único escaño. Y el que gana, el primero va al Parlamento y el resto de esos votos, sí, pues no van a ningún lado, ¿no?
Es el sistema, igual que en Rusia, ¿no? O era así en Rusia, por lo menos hasta que Putin lo cambió, creo.
Sí, en Rusia, en Rusia ha habido varios cambios, pero en una fase fue así.
Ajá. Y oye, Rubén, al principio de la entrevista te comentaba lo de, ¿no?, como sobre la presencia fascista o directamente nazi en las fuerzas políticas, que parece ser que que los partidos de extrema derecha no han, sí, obtenido esa representación parlamentaria. Pero,
a ver, sí. Sí, perdona.
Lo que quería decir era que, bueno, he estado leyendo un poquito antes de la entrevista y ya sé que la fuente de la que he leído no se puede coger muy al pie de la letra. Era el Russia Today, ¿no?, que entrevistaban a un analista político ucraniano en la que decían: es verdad que no han obtenido representación parlamentaria, pero los partidos que sí la han obtenido, entre sus filas hay mucho campo de opinión cercano a estas posturas ultranacionalistas. ¿Esto es verdad?
A ver, es cierto que durante los últimos meses se ha producido un desplazamiento hacia el ultranacionalismo en lo que antes, digamos, en ese sentido se habían considerado partidos más moderados. O sea, las posiciones respecto a determinados temas que suelen ser claves, ¿no?, en la política identitaria de un país, se habían ido trasladando, y sobre todo también en la posición en que se tenía que desarrollar la estrategia del gobierno ucraniano respecto al desafío en el este, ¿no?, y también cómo se tenía que desarrollar la guerra. Uh-huh. En ese sentido, eso es cierto. Pero también me gustaría apuntar que, bueno, que realmente, aunque el resultado de las organizaciones nítidamente de extrema derecha y con una simbología y un discurso prácticamente algunas de ellas fascista y otras pues bueno que se han reformado en los últimos años, como podría ser un poco Svoboda, pero que directamente también vienen de ser organizaciones neonazis, pues han visto reducido su porcentaje de voto en las listas de partido. Aquí también habría que introducir un matiz, porque hay un partido, el Partido Radical de Alex Liasco, que en los últimos meses, digamos, que habría venido a ocupar también ese arco de las posiciones de extrema derecha, pues una posición muy paramilitar, con una simbología y un discurso bastante agresivo contra las posiciones pues más favorables a entender, ¿no?, Ucrania como una cultura mezcla de distintas identidades nacionales y una de ellas pues una más prorrusa. Digamos que el partido de Alex Liasco en ese sentido ha sido muy agresivo, ha liderado batallones paramilitares en los combates en el este junto con organizaciones neonazis como Whitehammer, por ejemplo, y ha estado también financiando el batallón Azov, que es el principal batallón de los neonazis en Ucrania, ¿no?
Ah, pues me tranquiliza que este señor no sea fascista.
¿Eh?
Que me tranquiliza que este señor no sea fascista.
Claro, no, por supuesto. Y quiere decir que aunque él se presente de otra manera, bueno, los hechos están ahí, ¿no? Entonces, sí, el partido de Alex Liasco sí que ha entrado, ha superado la barrera del 5%, roza el 8%, aunque he de decir que las encuestas hasta hace prácticamente una semana le posicionaban en segundo lugar, con un 15, un 16%. Esas encuestas, finalmente, la verdad es que han sido poco efectivas, ¿no? Porque daban una victoria clara a Poroshenko, que no ha tenido. El primer ministro Yatsenyuk no salía muy bien parado y al final realmente la lista de partidos ha ganado las elecciones, etcétera. Pero volviendo al tema de la extrema derecha, lo que hay que apuntar es que varios de los líderes de esas organizaciones directamente neonazis, porque en fin, y con postulados fascistas y de supremacía racial, etcétera, y porque así lo dicen ellos, esto ya es una cuestión que no admite discusión sobre narrativas, interpretaciones, etcétera, sino ahí están sus páginas, que serían las del Pravi Sector y la de la Asamblea Nacional Socialista de Ucrania. Sus líderes sí que han entrado por la vía de estos distritos mayoritarios a los que me refería antes. ¿Manuel?
Sí, te oigo.
Sí, entonces, por ejemplo, el líder del Pravi Sector y su segundo han entrado, Dmytro Yaros, han entrado por esta vía, y Vilietsky, que sería el líder de esa Asamblea Nacional Socialista de Ucrania y a su misma vez el comandante del batallón Azov, ha ganado también su escaño por esa vía. Hay que decir que, para que se entienda bien, normalmente lo que hacen las organizaciones es no disputarse todas y cada una de los distritos, todos y cada uno de los distritos, sino hacer una especie de pacto en el que, bueno, pues se distribuyen, tú te presentas aquí, yo no me presento allá, y así, de alguna manera, no compiten de tal grado contra los empresarios locales, porque lo que suele haber en este tipo de elecciones es que hay un empresario local, un oligarca local, que decide presentarse en su distrito frente a la gente de los partidos. Entonces, la gente de los partidos lo que suele hacer es limpiar su participación en cada uno de los distritos y concentrar todos los votos, digamos, más ideológicos en un único candidato de los partidos que alcanzan ese acuerdo. Entonces, lo que cabe pensar es que, de alguna manera, los grandes líderes de estas organizaciones neonazis, que no se han metido en las listas de partido, porque si tú introduces tu nombre en la lista de partido y no sale elegida, ya no puedes estar en un distrito mayoritario. Con lo cual, ellos mismos pronosticaban que no iban a salir elegidos en la lista de partido y han optado por estar en el distrito mayoritario. Y seguramente habrían alcanzado algún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas que también tienen un discurso nacionalista, aunque hasta ahora está encubierto de cierta tendencia moderada, para que no se presentaran en esos distritos.
O sea que, vamos, que todos aquellos que nos presentan esto como que... A ver, y mira, y voy a entrar en el tema que no quería, pero que nos presentaban esto como que el proceso ha sido satisfactoriamente democrático en cuestión de estándares...
Bueno, eso que acabo de comentar es legal.
Sí, bueno...
¿Sabes? No... Tú haces un pacto, ¿no? Es como una especie de estrategia electoral. A mí no me... ¿Cómo decirlo? No sangra tanto el asunto por esa cuestión, por la cuestión procedimental, como por el hecho de que se integre en ese tipo de estrategias colectivas a los elementos más peligrosos del fascismo ucraniano. Esa es la cuestión. Quiero decir, trasladándolo un poco al debate político español, imaginemos que, por ejemplo, en Valencia, pues el PP, UPyD, hubiera un chiste más similar, ¿no? Pues el PP y UPyD pactasen en algunos...
ayuntamientos, en algunos, o
sí, ayuntamientos,
circunscripciones,
o distritos electorales o circunscripciones, que es lo mismo. Y lo hicieran entre ellos. Bueno, pues nosotros podemos tener nuestra opinión al respecto. He puesto un ejemplo, simplemente para que se entienda nuestros radioyentes, ¿no? Pero la diferencia es que, por ejemplo, si Roberto, que es el líder de España 2000, sabe que en una lista no va a entrar nunca en el Parlamento, y UPyD y el PP le dijeran, bueno, pues tú te presentas por este distrito, el distrito 5 de Castellón, nosotros no vamos a presentar a ningún candidato y sabemos que vas a ganar porque vas a obtener más votos que el PSOE, Izquierda Unida, Podemos o quien sea, porque es un distrito de altas rentas, por ejemplo.
Sí.
Entonces, ese tipo de pactos, claro, entran dentro de la legalidad. La cuestión es que efectivamente los partidos han incluido a los neonazis y a los grupos fascistas en ese tipo de pactos. Obviamente, a los líderes. No estoy diciendo esto que quede claro, porque, en fin, a mí siempre me gusta hablar desde el rigor, desde la objetividad, que por esa vía han entrado, pues, en fin, tres o cuatro de los principales líderes de las organizaciones neonazis. No es que haya sido un pacto en el que hayan entrado 50 parlamentarios, pero han entrado los líderes. Y luego, de tendencias ultranacionalistas sí que hay en la lista de partido, que es lo que me comentabas antes, pero casi en mayor medida porque esas individualidades son comandantes de los batallones. O sea, digamos que entran por el principal motivo de que de alguna manera, al ser comandantes de los batallones de voluntarios, tienen una especie, ante determinado electorado, una especie de legitimidad patriótica, y entran a pesar de que sus ideas son pues cercanas al fascismo. Yo esa sería la lectura que haría, ¿eh? En la lista de partido, los elementos que hay entrarían por esa, porque bueno, van a captar votos. Ellos, quien ha construido las listas, sabe que va a captar votos porque tienen una especie de legitimidad patriótica, y de alguna manera, pues bueno, tolera el hecho de que tenga esas ideas nacionalsocialistas, fascistas, porque hay distintos grupos, pero donde sí que se produce esa situación más de vamos a pactar para que esta gente entre, pues para pagar algún tipo de funciones en el pasado durante las revueltas, actualmente, claro, durante la guerra, etcétera, e integrarlos en el Parlamento, ¿no? Esa sería mi lectura respecto, claro, a esta situación.
Está claro que los fascistas son muy útiles en algunas cosas a la hora de marcar un arco parlamentario. Pues los fascistas son más incómodos que otra cosa, pero sí que a estos batallones sí que se les integra en las fuerzas de seguridad, o por lo menos en las milicias que siguen presentes y que siguen dando guerra contra las repúblicas populares, ¿no? Ahí sí que son más útiles los fascistas.
Sí, por supuesto. Además, el batallón Azov, por ejemplo, y el Donbass, que también tiene bastantes elementos de organizaciones de corte neonazi, han sido algunos de los que han estado en primera línea.
Claro.
O sea, han sido de los que los por decirlo así, los prorrusos les llamaban los batallones de castigo, ¿no? Porque eran realmente los que estaban en primera línea y dándolo todo en los momentos más duros, que sobre todo fueron los iniciales, porque eran los momentos en los que también estaban avanzando las milicias populares del Donbass,
sí,
y el ejército se estaba mostrando totalmente inoperante, el ejército ucraniano, porque tenía una cantidad de divisiones internas, acusaciones de traición, incluso pues el ejército ucraniano realmente está bastante infiltrado por los servicios de inteligencia rusos ya desde el periodo de la independencia, claro, y se estaba mostrando inoperante, y ese fue un momento en el que, bueno, pues los oligarcas tuvieron que sacar la chequera y empezar a organizar batallones de voluntarios, entiéndase voluntarios, que era la denominación, sí, que se utilizaba.
Ajá.
Y había de todo, pues tanto voluntarios de todas estas organizaciones que vieron un momento de empoderarse también políticamente, ¿no? Pues de, uh-huh, organizaciones neonazis, fascistas, etcétera. También había muchas personas de los que estuvieron en las autodefensas del Maidán, que no todos, ni siquiera
fascistas,
la mayoría, eran fascistas,
uh-huh,
aunque estos grupos eran los que más experiencia tenían en la lucha paramilitar, porque incluso algunos de ellos habían estado en Chechenia luchando contra,
exacto,
los rusos. Y eso, pues todos sabemos, ¿no? Como en cualquier orden de la vida, la experiencia es un grado, y es cierto que las autodefensas del Maidán hubieran sufrido otro destino si no hubiera sido por la participación de las organizaciones neonazis.
Uh-huh.
Y después, pues también ha estado ahí la chequera de los oligarcas, como digo, a la hora de contratar paramilitares, mercenarios, sobre todo en las primeras horas, y actuar de manera acelerada para impedir el avance de las milicias. Después lo que ha pasado es que ha habido una integración progresiva de voluntarios y también de nuevos soldados en esos mismos batallones, y progresivamente también se les ha ido dotando de una especie de legitimidad jurídica, integrándolos en el Ministerio del Interior, o en algunos de ellos, como por ejemplo el Donbass, bajo el Ministerio de Defensa. Pero a pesar de ello, han desarrollado pues sus funciones con bastante autonomía. Digamos que era una subordinación formal, pero la forma en que se distribuían los comandantes en las directrices, la cadena de mando, etcétera, era bastante autónoma. Esto ha sido así.
Oye, Rubén, se nos acaba el tiempo. La última,
muy bien.
Tenemos un par de minutos todavía. La última pregunta, como europeo preocupado que soy...
Y yo.
Bueno, el pueblo ucraniano, en la situación socioeconómica en estos momentos es bastante severa. Se han aprobado varios, o por lo menos el primer tramo de ayuda de rescate del FMI. Quiero preguntarte sobre la cuestión del gas. Ucrania no tiene dinero para hacer frente al pago que tiene que hacer a Rusia por el gas que necesita. Además, el gas, creo, que viene a Europa pasa por Ucrania, procedente de Rusia. ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, la situación está en que efectivamente Rusia está presionando para que sea la Unión Europea quien lleve a cabo el pago de lo que se adeuda por parte de Ucrania.
¿El pago en concepto de préstamo?
Bueno, eso ya que lo resuelvan después entre los ucranianos y los europeos. Digamos que a Rusia lo que le interesa es cobrar, ¿no? Entonces, se ha negociado para ver cómo sería la mejor forma, porque realmente también es que es así. O sea, a Rusia le interesa cobrar. Esto no es una cuestión de solamente que a veces se pone, no, es que siempre están utilizando el gas para hacer una política agresiva. Bueno, pues cada uno utiliza lo que tiene en ese tipo de estrategias de cómo organizar la política exterior, pero lo que está claro es que la economía rusa depende de los hidrocarburos, es así, y si no cobra, pues tiene un impacto, ¿no?, en el propio desarrollo y las balanzas fiscales, etcétera, de Rusia. Entonces, a Rusia lo que le interesa es cobrar. Y presionará para cobrar. ¿Qué hoy está ocurriendo en Kiev? Bueno, pues que Kiev, Ucrania es un estado pues prácticamente en bancarrota. Uh-huh. Es dependiente de los rescates y de la ayuda, entre comillas, financiera que pueda haber desde Occidente. Y al mismo tiempo está intentando, pues como siempre en los últimos años han hecho las autoridades ucranianas, empezar a jugar a dos bandas y intentar renegociar, que haya, por un lado, Rusia le baje el precio del gas, por otro lado, que efectivamente la Unión Europea le empiece a hacer empréstitos, o bien que directamente pague, condone alguna parte de esa deuda acumulada, porque el problema es que hay un momento en el que, independientemente de cuál sea el precio del gas que te están cobrando, es que la deuda acumulada que tienes es tan grande que no la puedes asumir, ¿no?, sin volver a tener que pedir otro rescate. Claro. Y en esas estamos. Realmente, a día de hoy, Ucrania ha almacenado gas durante el verano si hay un momento en el que se reedite lo que fueron las llamadas guerras del gas del 2006 y del 2009, uh-huh, que básicamente de Rusia decide cerrar el grifo,
sí,
pues que se pueda reinsentar los gasoductos, ese gas que está almacenado. ¿Qué ocurre? Que bueno, que realmente el gas que está almacenado pues serviría para
un periodo corto,
no sé si igual pues unos días, una semana, dependiendo de cuáles serían las necesidades de suministro hacia Europa, pero vale. no más.
Pues
entonces,
Rubén,
esa es la situación.
Muchas gracias, nos tenemos a los compañeros del siguiente programa ya dándonos,
¿sí?,
en la puerta, así que todas las preguntas que se nos han quedado en la buchaca, pues las dejamos para la siguiente entrevista, que sabes que la habrá.
Por supuesto, muchas gracias.
A ti, Rubén.
Siempre encantado de estar con vosotros. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, cuídate.
Igualmente, adiós.
Bueno, pues sin más, nos vamos corriendo hasta la semana que viene, amigos y amigas.
Eso es, hasta aquí Lucha Libre y os dejamos con el Rocktubernio.